Yo nunca he podido ver nada feo. Y nada es tan feo como la palabra amo. Recuerdo que de pequeña mi padre decía: voy a casa del amo, de los amos. Yo no aguantaba esa palabra. Desde siempre, desde que era chiquitita, me causaba repulsión. Pero en La Mancha y en aquella época era costumbre. El amo. Nadie es el amo de uno. Decir eso es despreciable. Y sin embargo mi padre decía a mi madre: voy a llevar a la chicota que la vean los amos. Mi madre me arreglaba, de pobre pero siempre bien, porque cosía estupendamente. Me colocaba un lazo, me ponía como una muñeca, y es que yo era como una muñeca. Los amos le decían a mi padre: Isidoro, tráete tu chicota. Y él me llevaba a la casa de los condes de Cabezuela, que eran parientes del abuelo de Natalia Figueroa. Y yo, sin saber nada de nada, me acercaba a las cosas que veía, a las figuras de porcelana. Quería tocar la pared y decía: ¡ah, qué guapo, qué guapo! Luego descubrí que eran Goya, Velázquez, pero entonces no sabía nada de eso. Solo sabía que a un lado estaba lo guapo y al otro no había nada, porque lo feo no existía para mí. Guapo, guapo, lo tenía en la punta de la lengua continuamente. Y siempre me iba a lo guapo y no me equivocaba. Las paredes, todas forradas de seda, unos cuadros maravillosos, unas lámparas que se me iba la cabeza hacia arriba. Siempre guapo. Y todavía le sigo llamando guapo a las cosas y a la gente. ¡Qué guapo es usted! Antes que bello, o importante o maravilloso, mi palabra es guapo.
He descubierto que la policía me está buscando y lleva varios días y no me encuentra porque mis poderes lo impedían. Después de todo yo no soy tan mala, yo soy mutante, yo soy super Sara. Soy perseguida y soy calumniada por nada, porque soy yo. Yo, ¿quién dispara? Porque soy yo. Yo, ¿quién lo paga? Porque soy yo. Soy Super Sara. Porque soy yo. Soy Super Sara.
Bueno, pues estas palabras o este fragmento que acabamos de escuchar pertenecen a las memorias de María Antonia, Alejandra, Vicenta, Elpidia, Isidora, Abad Fernández, que no es otra que Sara Montiel. Bueno, hola chicas.
Hola.
Y queridas y oyentas, bienvenidas al segundo podcast de Tronío y Poderío titulado Saritísimas, que está dedicado, como
no podía ser de otra manera,
a la grandísima Sara Montiel. Bueno, este podcast surge porque como seguimos de encierro, hemos decidido amenizarnos un poco la espera leyendo las maravillosas memorias de Sara Montiel, Vivir es un placer. Bueno, comenzamos con el turrón, chicas. ¿Qué os han parecido así como en general? ¿Cómo las describiríais en un adjetivo o en dos?
Impresionantes, quizá. No, bueno, tengo que decir que Marvelous. Todavía no las he acabado.
Marvelous.
Yo todavía no las he acabado. Lo que pasa que es que es muy difícil describirlas, igual que es difícil escribir a Sara Montiel, yo creo. Con una palabra o con dos. Es saritísima. Pues las memorias son saritísimas también.
Yo diría que es que Sara es como exótica en sí misma. O sea, es exótica como esas serpientes con las que no para de dar la turra a lo largo y ancho
de
todo el libro. Pues así es ella, como una rara avis, yo creo que era en los años 40, 50 y en cualquier época
y después también,
en la que le tocó vivir. Sí, sí, por supuesto.
Una tía de la hostia.
Entonces, bueno, para las personas que nos estén escuchando, unas breves pinceladas. Sara Montiel, bueno, María Antonia Abad, nace en Campo de Criptana, en manchega de nacimiento, el 10 de marzo de 1928, signo solar en Piscis, que era Luna en Escorpio.
Sí, efectivamente. Sí,
Luna en Escorpio. Como no podía ser de otra manera.
Exactamente.
Y ascendente en Piscis, porque nos hemos tomado la molestia de hacerle la carta astral a Sara Montiel.
Por supuesto.
Evidentemente. Y bueno, pues Sara, bueno, voy a hacer como un breve repaso así por las notas más importantes de su biografía. Sara nace en una familia bastante humilde, eso, en Campo de Criptana, y bueno, ella ya desde pequeña tiene claro que quiere ser actriz y cantante. Y su gran oportunidad en España le llega con Locura de Amor, que es como su primer gran éxito en el año 48, que coincide con el gran éxito también de Marujita Díaz en el cine, por cierto. Y a partir de ahí pues empieza a desarrollar su carrera en México y Estados Unidos, y en España no triunfa hasta casi los años 60,
sí,
¿verdad?
Sí, 57, 50, el último cumple es el 57,
sí, cuando vuelve, sí, del 57. Sí. Sí, encima le coincide primero el último couplet y luego la violetera, que a ver, yo creo que es como de su filmografía como los más, o sea, sus
sí,
trabajos más
hombre,
reconocidos, yo creo.
Sí, y mejores, ¿no? También.
Sí.
O sea, al margen de que hubiera trabajado anteriormente en México, lo dice en el libro, lo de veían en mí una india de la hostia.
Exacto.
Ella se vino a España a hacer el último couplet por cuatro perras.
Sí, porque estaba
quería,
hasta los cojones de ser una india de la hostia.
Porque quería ser actriz.
Que
decir,
la pintase,
a ver,
de marrón.
Claro, claro. Bueno, es que encima pintada mal. Bueno, es
sí.
Y a mí me gustaría destacar, ya un disclaimer desde el principio, que las memorias de Sara Montiel probablemente sean mentira, pero nosotras hemos elegido creernos.
Claro, pues,
o sea,
supuesto.
Hay gente ahí fuera en la calle creyéndose cosas, no voy a
hombre,
decir qué cosas para no herir
hay
a nadie,
planistas, o sea,
pero,
que ya con eso,
pero yo he decidido y elegido creerme
totalmente
las memorias de Sara Montiel y todo lo que ella me diga. Así que eso ya por delante.
Quiero creer.
Podemos seguir.
Todas las mentiras que cuentas se convierten en verdad, o sea, eso vamos.
Sobre todo por cómo las cuentas, que te lo tienes que creer.
Sí, sí,
quiero decir,
sí, sí.
No puedes leer esto y pensar que es mentira, porque entonces
pues
no
puedes
más realista.
Que no tuvo una relación súper loca y fogosa follando a tope con Severo Ochoa.
Hombre, es que por mucho que él dijese que no, yo decido creérmelo.
Ya.
Bueno, como todos.
Yo digo que sí también. Y que iba a decir que, bueno, eso, que a mí como que me parece fascinante todas las anécdotas que cuentan, porque aunque muchas no sabemos cuál es su pozo de verdad y de mentira, la mayoría son ciertas, porque quiero decir, o sea, Sara Montiel durante esa época fue como nuestra artista más internacional,
nuestra
yo creo, o sea, como un rostro más reconocido.
Sí, sí, lo era, vamos.
Yo tengo que decir que la anécdota de Jolín, del Four Seasons, la escuché por primera vez en Saber y Ganar, era una pregunta de Saber y Ganar, por lo tanto ahí ya vemos el primer resquicio de verdad. O sea, yo elijo creerme que efectivamente arrampló con todo porque no dejaron entrar a Billy al restaurante.
Ya, Dios, me muero. Es que, Jolín, y a mí una cosa que, bueno, estamos yendo un poco a salto de mata, todo lo
bueno,
que habíamos hecho
sí,
que íbamos a hacer lo estamos haciendo, pero me da igual. Que a mí me llama mucho la atención y como que me gusta, independientemente de cómo ella ha elegido ya contar su vida, pero como porque ella cuenta como muchos amoríos y me gusta, por un lado, como esa reacción que tiene de yo estaba con Anthony Mann, pero yo no sentía que le estuviese engañando.
Bueno,
yo estaba
cuando estuvo con Ernestito, sí.
Y no sentía que le estuviese engañando. Y también me gusta mucho como todas las apreciaciones que hace como de todas las mujeres con las que ya ha tenido trato, porque salvo con todas excepciones solo dice cosas buenas.
Sí, incluso de sus propios amantes, con los que acabó, por ejemplo, de alguna manera mal. Ahora dice, no, nos llevamos bien y son muy felices y me alegro mucho por ellos. O sea, me parece
salvo
una bondad.
Mira, Chente, menudo pedazo de sinvergüenza.
¿Quién? Perdón, que no escuché.
Chente.
Ah, bueno, el Chente es que era un franquista de la vida. Yo respecto a lo de las mujeres, a mí me llama mucho, o sea, como que me moló mucho el capítulo de María Félix. O sea, como,
Jolín,
María Félix en el 48, cuando coincidieron ahí grabando, o sea, no la misma peli, pero en el mismo estudio.
Sí.
Como que, a ver, la echó, porque es que la echó. Y a ver...
Literalmente.
Literalmente la echó. Y a ver, como que no me quiero poner en plan, suena como un poco machista, pero a ver, yo creo que en esa época como que no quería que la opacara.
Hombre, por supuesto.
Porque en cuanto a físicos, sí. Eran como los dos primerísimos planos de... O sea, las que mejor lo aguantaban, que lo dice ya también en el libro. Y como luego Sara, pues como que para nada le guardó rencor. Y de hecho cuenta que a raíz del comportamiento que tuvo con ella María Félix, como que ella para nada nunca fue nada diva respecto a su comportamiento con la gente.
Sí, sí, es cierto que lo dice.
Y como luego ella se encarga de cuando le hacen a María Félix un homenaje en los 80, creo que fue en Madrid, uh-huh. Que estaba la paisana más sola que la una y fue a la que le fue a recibir con su puro, que encima me
cogía del brazo y todo. Sí.
Cogida del brazo todo el rato y bueno.
Es que es una sabiduría muy de abuela, de hay que llevarse bien con todo el mundo y de...
O sea, porque decía no Mari lo de exótica, pero yo creo que en realidad es como que tiene el exotismo de la señora manchega, no sé.
Sí, pero incluso de la
o sea,
señora...
como que en realidad tampoco es tan exótica, es una paisana,
no,
¿sabes?
No, yo la veo, o sea, yo es que leo esto y me acuerdo de mi abuela cuando me hablaba de gente y decía, pues mira, me llevaba bien con esta persona y con esta otra, pero luego resultó ser un poco mala persona, pero ahí no le guardo rencor, porque tal y porque cual. O sea, como, no sé, una... De verdad yo pienso que era buena persona. Porque
sí, pero por eso no. Digo que es como, o sea, a mí eso me resulta exótico porque como que siempre estamos acostumbradas a escuchar esas versiones como, o por ejemplo, siempre la han presentado ya cuando, por ejemplo, cuando Sara y Marujita llegaron los 90, principios de los 2000, es que eran presentadas como dos señoras frikis, que sí. Mira, no, perdón.
Bueno, ya, eso yo creo que fueron todas un poco víctimas de eso también, ¿eh?
Y entonces, o sea, no como que se presentaban siempre como enemigas íntimas y demás. Y...
Pero era todo broma, si ves el vídeo de Estás Corazón y están de coña.
No, no, claro que sí, pero como que los medios intentaban
liarlas,
y demás. Y como que yo creo que a lo largo de toda la carrera de estas, bueno, sobre todo de actrices y a lo mejor de Sara Montiel, que triunfó un montón, se quiso vender ahí como confrontaciones y demás y ella... No sé, por las cosas que cuenta y demás, quiero decir que podía haber puesto en esa biografía pingando a que le saliese del coño.
Sí, no, pero en
y
realidad
es una
no...
persona súper correcta.
Exacto.
Totalmente.
Sí, porque además ahí sí, a mí sí. Lo que me llama la atención, muchas veces cuando hablo con gente, pues yo qué sé, incluso con mis padres, siempre me dicen, bueno, es que a mí Sara Montiel no me acaba de caer muy bien porque era un poco así, como muy... Es verdad que se le daba una imagen muy de vampira, de fatal, de buf, encima vanidosa y todo esto. Y para nada me lo parece. Una cosa es el personaje que puede interpretar.
No.
Y otra cosa es ella, que es como, bueno, pues era guapa y sabía que era guapa, pues jolín, pues solo su coño.
Sí, eso lo ves en el libro
también
siempre.
También por la demonización, sí. Joder, la época como...
Hombre, claro,
su trabajo en España, la demonización que hizo el régimen de ella. O sea, eso está clarísimo.
Incluso
y a ver, respecto,
se...
a lo de, respecto a lo de la vanidad, también mola como que ella es la primera que lo reconoce. O sea, y una de las
sí.
Últimas frases de... Cuando el epílogo del libro dice, y no tengo abuela, pues no. O
pues
sea,
sí.
Y desde el principio es una mujer eso que
y,
sabe
y
perfectamente,
que
es consciente de su belleza. Incluso cuando hablan el libro de los planos, que bueno,
sí.
O sea, ya lo dije yo en el anterior podcast, como que me llamaba
toda
mucho la atención
aprende,
el
sí.
Conocimiento que tenía y que nadie como ella y María Félix aguantaba los primeros planos, primer plano de 150, no sé qué, bueno. Y como ella también era plenamente consciente de eso, pero a su vez como que se sentía víctima de eso, porque es que, a ver...
Sí,
sí, porque lo dice siempre en el libro, en plan, la bellísima Sara Montiel.
Claro, las críticas de él son muy guapa, ¿vale? Pero no soy solo
sí,
guapa,
se
también
se
actúa
quedan
bien.
Solo en eso, sí,
claro.
Sí.
Sí, porque, por ejemplo, que ahora, bueno, yo me revisto el último cuplé y la violetera, que la violetera la vi hace mucho, el último cuplé creo que no la había visto, perdón, pero es una actriz súper magnética.
Sí, sí,
porque,
sí, sí.
O sea, aparte de eso, de ser guapa, es buena actriz y tiene eso, magnetismo que te atrapa. Y yo creo que eso es muy importante y que también, no sé, pues era parte de su talento saber explotar eso.
Claro, sí, sí.
Sí, sí. Lo que pasa que, o sea, yo definitivamente, después de haber visto ayer Varietés y antes haber
Ay,
visto
¿te gustó
esa mujer,
Paola? Porque a mí me gustó.
Que quiero decir, sí, me gustó mucho, pero que quiero decir, pongo esos ejemplos porque una es de Bardem y la otra es de Camus, que no son, a ver, no sé, no son, ahora no se me ocurre ninguno, pero que son directores como de otro tipo, por decirlo así.
Sí.
Como ellos también abusan completamente del primer plano con Sara Montiel, que llega a un punto que es como, a ver, No hace falta. Para no, lo digo en serio, porque es como que yo incluso, o sea, como que hay veces que me siento un poco violentada en plan, a ver, no hace falta que acerques tanto la cámara porque la estás objetualizando de una manera que no hace falta de verdad. O sea, como que se pierde completamente el hilo de la película, ¿sabes?
Sí.
Porque en el último couple, por ejemplo, sí que viene como más a cuento, ¿sabes? Pero no sé, yo ayer como que me dejó, o sea, me gustó mucho la peli, ¿eh? Pero ya te digo como que hay ciertos planos que es como, por favor, ya, es que no hace falta.
A mí me gusta mucho la película.
En el libro me gustó mucho porque se nota como que ella al principio dice que, o sea, como que presume de ello y que le vino muy bien, pero luego como que se siente víctima de eso, yo creo.
Sí, a mí, por ejemplo, sí, bueno, lo que me gusta poco de Varietés es que, porque bueno, yo vi, o sea, hace poco me vi algunas películas suyas más recientes, me vi la última, que es la de 5 almohadas por una noche, que es horripilante,
sí,
o sea, no sé por dónde cogerla.
Sí, es bastante terrible,
y de hecho,
esa.
También lo dice ella, bueno.
Sí, lo dice en el libro. Bueno, la de
hecho, sí, y de hecho la de Varietés dice, jolín, que realmente es verdad que Bardem la hace un poco para el lucimiento de ella, porque es una revisión de la otra película que tiene, el de cómicos. Y tiene un discurso muy interesante, que es un poco el pozo de todo sobre... todo sobre Eva. Eva al desnudo, que estaba
Eva
haciendo
desnudo,
la traducción simultánea.
Todo sobre mi madre.
Todo sobre mi madre, todo sobre Eva al desnudo. Que encima sale un artista de Varietés, que sale con todas las fotografías de las cupletistas. Y es un discurso muy interesante del éxito. Y acaba de una manera espectacular, porque ella decide quedarse sin el paisano.
Es que
y quedarse
eso.
Con el público.
A ver, es que de hecho yo me quedé muy shook en la escena de cuando le dice el bueno, pero es que si no, como que si no estás conmigo es imposible que triunfes, vas a seguir siendo una segundona, que es como
bueno,
Dios.
Incluso cuando está con el otro, con el compositor, y está la familia en el palco y ya decide salir.
Ay, con Vicente Parra, que me morí de la pena cuando sale cantándole toda una vida, porque me dio mucha pena, porque el pobrecito también acabó... Súper defenestrado.
Vicente.
Es que en verdad esa película dice mucho porque también como que tanto el director como Vicente Parra como Sara, entre comillas, cinematográficamente estaban un poco en decadencia.
Claro.
Entonces como que, o sea, está muy bien todo hilado, no sé. Me gustó mucho, sí.
Bueno, ¿qué os parece si ponemos una canción?
Sí,
una
para seguir animando y poniendo un poco de color a esto. Yo creo que podemos poner Ven y Ven, que canta Sara con su vestido hecho de cachos de papel de caramelos.
Ay, sí.
En el último cuplé. Así que nada, vamos a escuchar el cuplé Ven y Ven.
Se va usted a morir.
¡Ay, Jesús! Son cuatro vidas que voy a poner a Santa Cecilia si la niña lo hace bien.
Acabo de acariciarte, no pierdo las esperanzas. Con el tiempo y un ganchillo, mi vida hasta las verdes se alcanza. Ven y ven y ven. Chiquillo, vente conmigo, no quiero para pegarte mi vida, ya sabes pa' lo que digo.
¡Ay, gracias, niña! ¡Salido! ¡Mucho salido!
¿Por qué canto el ven y ven? Sé que han muchas esposa, de que luego sus maridos mi vida en casa las llamen sosas. Ven y ven y ven, chiquillo, vente conmigo, no quiero para pegarte mi vida. Ya sabes pa' lo que digo, ven y ven y ven, chiquillo, vente conmigo.
¿Qué tal? Bueno, pues excelente canción de... ¿quién era, Irma? Perdona.
Ay, bueno, Este couple, maravilloso couple, lo escribió una persona de la que estoy profundamente enamorada desde hace unas semanas, que se llamaba una persona que se llamaba Álvaro Retana, y que, bueno, era escritor, novelista, modisto, músico, y también vivió pues todo el Madrid del couple. Y hablando de lo que comentábamos al principio, de que Sara decía que estaba lo que era feo y lo que era guapo, él dice: desde muy niño dividí a la humanidad en dos grandes grupos, en uno yo solo y en el otro la demás gente, gentilla y gentuza, que me parecen ya unas palabras formidables. Y este personaje...
reputado mariconcito, ¿por qué no
sí,
decirlo?
Sí, era bisexual, creo, como lo podía pero bueno.
De otra manera. Bueno, perdón.
Bueno, como... picando un poco cada lado.
Sí, exactamente.
Perreo para los nenes, perreo para las nenas.
Y este personaje, tiene un libro que ya os he pasado, Historia del Arte Frívolo. Sí. Desde aquí para los oyentes, por favor, conseguidlo. Está por ahí en internet, buscar un poco, si no, os lo pasamos. Y otro libro que tengo muchas ganas de leer, que se llama Historia de una vedette contada por su perro. Pero es que luego, además, era cronista y escribió en el Heraldo de Madrid con el seudónimo de Claudina Rinier, que me parece también fascinante. O sea, es que yo creo que ojalá pudiese estar aquí presente en este podcast ahora mismo.
En el siguiente hacemos una ouija. Una ouija en directo.
Entonces yo creo que podríamos comentar... Sí, bueno, es que la prosa que tiene... A mí ya sabéis que el problema es que
yo estoy leyendo aquí porque como había una cupletista que yo no conocía que se llamaba como yo, Marina Rubí, que por favor, si algún día me tengo que hacer, no sé, stripper o algo así, pues le cojo pues el sí. testigo. Entonces, leo un poquito para que la gente vea el tipo de prosa de este
favor.
Ser de luz. Marina Rubí. Con ese tipo de sugestiva hermosura que diría sea aderezada por el diablo, quien a veces condimenta señoras muy potables, era muy aplaudida en cabarets y music halls, interpretando números de alta frivolidad. Cuando el señor de las tinieblas se complace dotando de tentaciones a una criatura elegida, los concurrentes a locales donde actúe experimentarán deliciosas angustias contemplándola. A ver, es que, ¿cómo te
bueno,
quedas?
A mí es que me pierden las
porque
formas.
Yo muerta.
Ya sabéis que yo tengo un problema con la gente que escribe bien. Y es que, pues, mira, chica, pues me enamoro perdidamente. Y en este caso ha sido así. Y...
ha habido match.
Esto es así, así se lo hemos contado. Y es que tengo también aquí una anécdota hablando de couple, porque ya sabéis que yo estoy leyéndome aquí cositas de couple, de un libro que se llama precisamente El couple, de Serge Salaún, no sé cómo se pronunciará, en el que fue como conocí a Retana, porque le mencionan todo el rato y le mencionaban diciendo como pildoritas de sus libros con esta prosa tan fantástica. Y habla de una especie de zarzuela titulada Las comunistas, en la que en una de las canciones de la obra, la actriz salía del escenario vestida con un salto de cama, del cual se desprendía, cantando las excelencias del plátano, de que era portadora, y a la terminación del cuplé, la fruta desaparecía de la vista del público, sin que cayera al suelo ni la artista se la comiese. Bueno, os voy a leer el cuplé porque es maravilloso.
Es que me acabo de acordar además de la escena esa de Sara Montiel que sale rebozándose sí. encima de una cámara, de una cama con un picardías. Perdón, solo quería
que
añadir eso.
Es que, bueno, la letra no tiene desperdicio. La rumba de Barcelona. La rumba del platanito está de moda en La Habana, pues no hay mulata linda que pase sin la banana. Toditas la piden con gran ilusión, poniendo los ojos así como yo. Dame negro la banana, anda negro, dámela. Dámela que tengo gana de banananear. ¿Nos parece maravilloso para un couple estrenado en el año 1934?
Pues mira, me he quedado loca con lo de la banana.
La bananita. Es que... ay.
Maravilloso.
Que hablando de esto, ¿qué opináis del beef de bueno, el beef, que tampoco se sabe si hubo del todo o no. Sara no lo cuenta demasiado. Con Lilian de Celis.
Me hizo mucha gracia que no la mencionara. O sea, en plan que ya, no sí. menciona a la Piqué tampoco, pero se sabe perfectamente. O sea, quiero decir que por las características que da,
sí.
sabe perfectamente que es la Piqué. Que bueno, vamos a explicar la cosa porque igual la gente no lo sabe.
Sí.
Que en el último couple habían, o sea, se supone que no iba a cantar Sara Montiel, que por otra parte era el sueño de su vida, cantar en una película. Uh-huh. Y en un primer lugar como que habían llamado a la Piquer. Pero claro, la Piquer cuando llegó para allá y vio que no le iba con el cheque por delante, dijo que no, como es normal, también te digo,
sí,
porque fue una película que hicieron con...
En palabras del Irien de Celis, que se le dijeron que si aceptaba un talón y ella dijo que no, que metálico solo.
Sí.
Bueno, Sara no cuenta eso, también te digo. O sea, Sara lo que dice es que no le pagaban por adelantado, yo fue lo que entendí, ¿no?
Claro,
o sea,
es que luego él no cuenta cuando encantar, eso que iba a decir, sí.
Sí,
lo sé.
Dice lo de que le tenían que dar en metálico. Bueno, a ver, es que aquí
tenemos tres versiones de una misma historia. Es como que Sara se salta a Lilian y ya cuenta que el Juan de Orduña le fue a ella directamente. Exacto. Diciendo, bueno, nena, ¿qué cantas tú?
Nenita. Es que además Lilian cuando le pregunta a Loren Postigo dice, bueno, es que Sara Montiel no canta. Ella susurra, pero
es que no
canta.
Como lo dice.
Sí.
Y por otro lado es que es un poco Sara contra todas porque... Sí. O todas contra Sara, más bien, también
sí,
te digo.
Exacto.
Porque la Raquel Meyer, cuando cantó sus canciones, dijo que tenía voz de sereno. O sea, que es como...
Es bueno. Que a nivel, sin tener yo ni idea de esto, pero como que las voces que han cantado el cuplé, incluso Lilian de Celis, que lo retoma posteriormente, son voces como muy aflautadas y muy melódicas,
es que
y la voz de Sara es todo lo contrario.
Es que es eso, pero por eso mola mucho como la incursión que hizo en el campo del cuplé, porque es que hasta ese momento nadie había cantado el cuplé... que no fuera de manera super,
de otra manera,
super,
claro,
y con,
o sea,
mucha,
como
melodía,
se dice,
hay muchas
bueno, como
sí.
Sea, o sea, con voz de pito, vaya, el pito
es
del
que,
sereno,
sí,
porque a ver,
sí. Son eso, voces muy agudas y haciendo pues muchas pues armonías y florituras con la voz.
Es que para mí Sara lo que simboliza en general es el cambio en el prototipo de mujer, y eso también influye incluso en la voz,
sí.
Porque quiero decir, es la Marilyn española, pero en la voz también, porque yo pienso en Happy Birthday, Mr. President, y me imagino a Sarita haciendo lo mismo, no sé si para Marlon Brando cuando le llevaba los huevos o qué, pero es cierto que es completamente diferente, y entonces también ahora ya, pues lógicamente una reticencia a las antiguas artistas, a bueno, cómo va a venir esta ahora con esta voz de camionero, ¿no? A cantar cuplé,
sí,
que es
claro,
camión.
Sí, o sea, yo lo entiendo como por, o sea, como que lo entiendo por parte de todas, como que para ellas que es como su género.
Claro,
sí.
A ver, y obviamente tú si te vas 50 años más atrás, no había una cantidad de géneros de música ni tan mezclados ni tan heterogéneos como hay ahora. Entonces,
es que es bastante...
yo entiendo que como...
Es bastante curioso porque en realidad cuando el cuplé, a ver, a Sara Montiel tampoco la conocía nadie en España, por decirlo así, porque
no,
había hecho
sí,
la de Locura de Amor,
no.
Pero lo dice, encima es que lo dice ya en el libro, o sea, que para eso no es nada, no es como que es muy consciente de su situación en ese momento. Entonces como que también, oye, la que se dieron como las circunstancias así, pero como la valentía de... pues yo quiero cantar y yo lo canto así, ¿sabes?
Sí, yo lo hago a mi manera,
sí.
Como dice la propia María Luján en la película.
Sí, sí, sí.
Y además es muy... O sea, y que haya triunfado con la película del último cuplé, porque es una película que se hizo totalmente en precario.
Bueno,
o sea, no tenían dinero para pagar a nadie. Ves claramente todos los fallos. Luego a mí que me llamó mucho la atención el anacronismo de los decorados y la ropa. Por ser tan repugnante, pero...
No, hombre, pero se nota mucho. O sea, que
o sea, la palabra es kitsch, yo creo, porque es, no sé, es perpéntico.
Sí, sí, sí.
Sí, o sea, es una película que te deja embobado, pero a la vez te das cuenta de que es un poco de serie Z.
Totalmente, pero como que tiene mucho, o sea, como que no sé, tiene bastante mérito, la verdad.
O
sea,
sí,
por ejemplo,
o sea,
lo que
por ejemplo notas
de...
mucho el cambio con La Violetera, que fue solamente
claro, claro.
Un año después
sí,
o dos.
Claro,
sí,
claro. Sí. Es que a mí se me viene a la cabeza lo que comentaba precisamente Juan Antonio Bardem en las conversaciones de Salamanca, de que el cine español en esa época era industrialmente raquítico, y es que es verdad,
claro.
Porque si ves el rodaje de esta película, que ni siquiera podían ver lo que estaban rodando, o sea, no podían ver
claro,
cómo había
que
salido.
Se iba a decir yo ahora.
O sea,
se iba a decir ahora.
Completamente. Y me parece que tiene
pero
un
por eso, mérito. Por eso para mí como que también dice mucho de Sara de meterse en este berenjenal, ¿sabes? En
claro,
plan,
viniendo
de
donde
venía.
Venía.
De Hollywood sí. Y de México, que tenían una industria súper desarrollada.
Claro.
La más. Exacto. Meterse pues
en España.
En esto,
y encima como, que fue bueno, un riesgo, porque ella decide dejar los papeles estos de India, pero bueno, bajo su...
Perdiendo dinero, claro. Por otra parte, sí, sí.
Y luego otra cosa que a mí también me gusta de Sara, que aunque yo creo que a nosotras nos parezca como una cosa de cajón y de primer folclore, pero gente como que en aquella época y ahora se seguía empeñando en meter a Sara en el cajón de las folclóricas, y ella siempre dijo que no lo era. Y es
verdad. Es que bueno, de hecho, ni siquiera desde el folclóricas.
Con profundo respeto, por otra parte. O sea, no era en plan que ya se saliera...
No, sino porque lo que ella hacía era otra cosa.
Sí, 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 sí.
Es que, a ver, de hecho, Sara, quiero decir, si nos fijamos en lo que cuenta cuando empieza a interesarse por el cine, cuando ve todas estas películas, ella quiere ser actriz, y quiere ser actriz de como las audiencias de Hollywood. O sea, ella tiene muy claro que el camino que quiere seguir no es, por ejemplo, el de la música. Y las folclóricas es un género diferente, que se mezcla la música, se mezclan más cosas. Ella quiere ser una actriz, vamos, como la copa de un pino. O sea, ve ahí a Verónica Lee y dice, yo quiero ser eso.
Ella quiere ser una superestrella.
Exacto, una
superestrella. Y las folclóricas pues son folclóricas.
Claro, es otra cosa.
Y bueno, a mí me gustaría mencionar una película que, bueno, es ya de las últimas que hizo, que también la menciona en el libro, porque tiene como un capítulo que a mí me moló mucho, que es como haciendo un repaso a todas sus cintas, y habla de esta película que es la de Tuset Street.
Sí.
A mí me encantó y la odié a partes iguales, porque está como absolutamente intentando mezclarlo todo con Calzador, porque intenta mezclar como una especie de España, o sea, como llevando Carnaby Street a España y mezclándolo con Sara Montiel cantando Tengo Miedo. Y por ejemplo, visualmente me parece súper guay.
Bueno,
pero luego la comento es una puta basura.
Que... ¿Me puedes explicar el argumento? Es como, a ver.
El argumento nadie lo entiende, ni la propia Sara lo entendía cuando lo hizo.
Encima, como que se la liaron. O sea, lo dice ella, que se la liaron completamente con esa película, que ya tenía ahí como grandes esperanzas, pero que como que le dieron un guión que al final no fue, que grabaron unas cosas que al final no salieron. Bueno. No, o sea, me dejó bastante alucinada.
Sí. Entonces, a mí me gustaría poner de esta película lo único que se salva, que es la banda sonora,
sí.
Que es
sí,
una canción que compuso Augusto Alguero en el año antes, en el 67, que se llama Boccaccio Soul. Y bueno, yo creo que es muy, muy guay y que os puede gustar mucho, así que vamos a escucharla un poco.
Step our feet.
Pues nada, tras escuchar esta canción vamos a seguir con el tema estrella, que es Sara y sus amoríos.
Ay, Dios, bueno.
Perdonad, es que me sonó el teléfono.
Ya hemos hablado de Severo Ochoa, pero bueno.
Su gran amor, ya sabemos quién fue.
Bueno, Miguel Miura. Bueno, realmente ella dice que su gran amor siempre fue Severo, ¿eh?
Sí.
Pero una vez más la fina línea entre la fantasía y realidad.
Claro, es que creo que también es muy fácil, o sea, como que decir que fue Severo Ochoa, no sé.
Claro.
O sea, no la pongo en duda, ¿eh? Pero es como...
Bueno, que porque además Miura también...
Que sí lo tuvieron, pero sí. Bueno, no sé. O sea, no sé, bueno. Sí, Miguel Miura...
Yo quiero destacar que y además ella misma lo dice... como que se siente atraída por la, bueno, no solo por los señores mayores, sino por las personas inteligentes, porque ella es consciente de que a lo mejor no tiene la misma formación que otras personas, pero que se empapa de lo que dicen, y me hace mucha gracia cuando describe a Miguel Miura, porque es como, bueno, si era cojo y era mayor y tal, pero a mí sí. Me parecía tremendamente atractivo. Entonces tendría que ser una pasada verlos a los dos juntos.
Ya,
mola
y que también
dice, Sara,
porque yo soy consciente de que me enamoro de personas que son mucho menos que yo físicamente, pero me da igual,
claro.
Y me gusta, o algo así.
Es que tendría que ser fascinante verlos a los dos por la calle, porque encima Sara en aquella época era muy joven todavía, y bueno, siempre fue bellísima, pero claro, de joven todavía más incluso. Entonces, ver a ese personaje con todo lo prestigioso que es, por supuesto, y a Sarita al lado, o sea, tenía que ser... Bueno, y con Antimán, pero...
Como que está muy bien, o sea, en el libro se ve muy bien como esa contraposición de buscar la belleza estética, por decirse, una esteta ahí desde nacimiento, y luego como la contraposición eso con los amoríos que tuvo, que era como la belleza intelectual realmente.
Sí, es que son todo intelectuales,
todos,
de hecho.
Son mayores intelectuales, porque Miguel Miura, Hemingway, Ernesto, que le enseñó
exacto.
A fumar los puros.
Los puros,
el Severo Ochoa, que bueno, el Severo Ochoa sí que dice que era espectacular y que tenía una planta increíble. Bueno, luego el Antoni Mann.
Es que yo Severo Ochoa lo siento, pero solo puedo visualizar en mi mente esa imagen de Severo Ochoa como, no sé, con 80 años,
es que
con esos morrazos
con
y calvos.
Con los morros de pez, sí.
Yo ya estoy buscando fotos de Miguel Miura de joven, pero no encontré ninguna, bueno, de joven no, de la edad con la que estaba con Sara, pero no encontré ninguna lo suficientemente, bueno, salvable.
Descriptiva.
Bueno, era así un poco de aquella manera.
Aparte, sí.
Sí, porque además Sara lo cuenta, porque Sara habla mucho de que viene de una familia de conejas y de gente muy alta.
Es verdad.
Que eso,
sí.
Como personas altas que somos, nos representa.
Interpelada todo el rato. Y bueno, cuando habla de su madre, o sea, que cuando quedaba con Miguel, que es que me hace mucha gracia cuando lo dice así, decía, no hacíamos nada, y luego yo me iba a mi casa, y hasta no sé qué momento fue cuando lo consiguieron hacer, luego, bueno...
Sí, sí. Es que encima de la madre diciendo como que nunca hacía nada
por respeto,
en la casa de la madre,
sí, sí.
Por respeto, porque es que también lo de la figura de la madre, bueno,
sí.
Y de hecho el libro está dedicado a la madre, que la relación que tenían era súper especial y súper moderna.
Bueno, maravillosa.
Sí, porque es como que ella, o sea, como que se llevaba a su madre a todas partes, pero luego era como que hacían vidas, o sea, no necesariamente juntas. Ella se iba a sus fiestas, iba con sus novios,
sí,
hacía
sí.
Sus cosas.
La madre confiaba plenamente en la hija, por otra parte.
Exacto, además a la madre siempre le iba a buscar a alguien importante. O sea, siempre decía, iba a buscarlo no sé qué en el aeropuerto, le llevaron a otro sitio, porque ella sabía que ahí a lo mejor no se encontraba bien. O sea, yo creo que la madre en el fondo, pues mira, estaba ahí como una reinona.
Sí, 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 sí.
Sí, no era como que la intentase controlar, o sea, no era un
no,
poco...
para nada.
Lo siento,
era doña,
era doña Ana.
Exactamente. No, no, no. Y luego a mí me asombró mucho, bueno, me asombró, pero en la línea de todo lo que lees de las memorias de Sara Montiel, que nada en realidad te asombra del todo, el capítulo sobre, o bueno, la anécdota sobre los gemelos astrólogos.
Bueno, 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 yo ahí me quedé muerta.
En la que, por cierto, se menciona a la madre de Sylvester Stallone, que es astróloga y que hace además, ¿cómo se llama? Rampología, que es la lectura sí, de las nalgas del astrólogo. ¿No?
Sí.
O sea, tenéis que ver su web porque su web no tiene desperdicio.
Dios, pero sigue en activo.
Sí. Y es que, bueno, la web sigue ahí.
Reputadísima, sí. Y yo bueno, lo de la rampología lo conocía por eso, por el maestro Joao, la verdad.
Sí, yo.
Supervivientes. Bueno, en fin.
Que además cuenta que esta Dios, chica, esta chica, o sea, es que ahora no me acuerdo ahora cómo se llamaba, qué hiciera, es que ahora no sé quién era, pero bueno, con la que estaba en esos momentos, sí. Que había sido jurado cuando el caso de Sharon Tate.
Que sí, bueno, es o sea, verdad.
No sé, ojalá una película de Sara dirigida por Tarantino, la verdad. Sé que no es posible, pero es que, ojalá.
Hubo un momento en el que, a ver, a mí me costó a veces como seguir cosas porque el libro yo creo que intenta como seguir una línea temporal, pero luego
va habiendo
crossovers de muchas cosas.
Y las serpientes siempre entonces son serpientes.
Entonces ahí como que me pierdo, pero es como que me hace gracia porque tú al principio piensas que ya que está como con Anthony Mann, luego con uno y luego con otro, sí. Y resulta que era aquello un merengue de
bueno,
todos con todos.
Además en los círculos
que no lo digo para mal, pero es como que al final te das cuenta de eso y dices tú, mira chica, ole tu coño.
Totalmente. Es que menuda reina. Ay.
Y a mí una anécdota que me gustó mucho, que es absolutamente prescindible y pie de página, pero cuando Sara cuenta, cuando empezó a hacer sus películas y demás, las primeras que hizo en España, que iba a merendar yogur y que fue de las primeras personas en España en comer yogur.
Precursora.
Es que es maravilloso.
También en eso, mira, de verdad.
Sí.
Es que, joder, eso lo siento, pero me hizo mucha gracia.
Sí.
Es que además te lo cuenta con una
mejor imagen de Danone o algo así, ¿eh?
Ya, la verdad.
¿El qué?
De hoy,
imagen
pues.
De Danone o algo así.
En
los
no sé,
90
me lo imagino.
La veda abierta.
Y bueno, nada, y el libro termina con su relación con Pepe Tous, que el último capítulo es como el más emotivo,
sí, es muy emotivo
a todos los niveles.
Un poco triste, sí. Y la verdad que de los fríos no habla mucho, para que nos vamos a engañar.
Bueno, pues sí.
No.
O sea, habla más, pero bueno. Me da mucha pena también como de, a ver, porque realmente es así, como de su frustración por no haber podido ser madre.
Sí, porque lo dice en el libro que tuvo 11 abortos.
Bueno, es que... 11 abortos y uno de 8 meses, que se cayó por las escaleras. Y está
sí, es verdad,
enterrado
en el estudio. Hoy. Sí, en donde está el Anthony, la madre del Anthony, creo. Sí.
Sí.
Qué fuerte. Y bueno, también recomendar desde aquí, que ya lo hicimos en nuestra cuenta de Instagram, pero el Huellas de Elefante de Sara Montiel, que está muy bien.
Sí.
Y sus programas en Super Sara y... Hoy Super Sara no es aritísima, por Dios.
Aritísima.
Y Ven al Paralelo.
Ah, y el vídeo en el que cuenta cómo aprendió a besar con Fernando Fernán Gómez.
Y el vídeo de Idealista en el que enseña toda su casa.
Y bueno, ya que estamos, cualquier entrevista...
Nos vamos a meter porque hay la de Dios.
Sí, pero bueno, ya que estamos, cualquier entrevista en la que cuenta cuando le cocinaba los huevos fritos con ajo a Marlon Brando. O cuando decía que Greta Garbo utilizó su ducha. Es que además lo dice...
Es verdad.
Lo dice como una manera muy paquita sala. Cenando en mi casa, utilizando mi baño.
Y en el... Yo vi ahí una mujer guapísima,
bueno.
Y dije que escucharte. Y también cuando cuenta que la estaban maquillando de India, era, o de mexicana, algo así. Bueno,
para los americanos todas iguales.
En el mismo saco,
nada.
Sí.
Bueno, que le estaban poniendo la cara marrón. Y a Natalie Wood a su lado lo mismo, ella dijo, espera que te maquillo yo. Y el maquillador perdiendo el culo con las artes de moi de la
Bueno,
saga.
El maquillador y los Sioux, que gracias a ella hubo una tregua ahí para poder rodar, que me parece también fantástico.
Bueno, es verdad, por favor. Que comía con ellos, madre mía.
Que le dieron ahí, no sé qué, bien. Souvenirs también, unos collares o algo.
Bueno, unos collares. Y bueno, bueno, ya puestos a contar anécdotas, otra que me encantó es cuando metió a dos comunistas y los salvó de una muerte metiéndolos en su armario.
Bueno.
Y luego se encontró con uno en Rumanía.
Sí.
Encima era cuando estaba con Chente, ¿no? Si mal no recuerdo, que era un pedazo de facha. Yo creo que esa anécdota era cuando estaba con Chente.
No sé, porque era como que todavía ella vivía sola en su casa... y empezó a ir unos estruendos y les dijo, pasad, pasad, y les metió en un armario y luego vino la policía y les estuvo ahí toda la noche y luego a la mañana siguiente uno consiguió escapar, pero el otro como que, bueno, que le mataron. Eso cuenta que cuando fue después a Rumanía en su gira soviética se encontró con el superviviente y se lo dijo.
Cuando el franquismo la intercambió por madera y petróleo con Rusia y Rumanía. Madre mía. Yo algo que iba a decir es que me mola mucho que en el libro mete caña tanto al, bueno, obviamente, al régimen, y al, o sea, como que habla mucho del atraso que tenía España en esa época, pero también como que critica como ahí mucho la ignorancia yanqui de, para ellos somos todos iguales, no tienen ni puta idea de dónde estamos en el mapa y todo eso.
Sí, sí.
O sea, como entre los dos mundos.
Sí, sí. Es que también pone, o sea, que sea como tan crítica, también pone en manifiesto, yo creo que era muy inteligente.
Totalmente. Bueno, es que me parece que es una persona muy, muy inteligente, sí, sí.
Bueno.
Pues no sé.
La oda.
Yo creo que yo creo que ya hemos hecho un poco un recorrido por toda, por todo el libro, la verdad. Sí. No se nos ha quedado.
A mí me gustaría decir que ahora que me acababa de acordar, ahora diciendo que es muy inteligente. Que me gusta mucho, me gusta mucho el pensamiento tan coherente que tiene cuando le preguntan, porque muchas entrevistas se preguntan que por qué se negó a hacer películas del destape y luego, por ejemplo, salía en sus shows pues como una vedette, ¿no?
En bragas, sí.
Que me parece un pensamiento súper coherente porque, claro, para mí una cosa es que un director te diga que de repente tienes que ir al baño vestida y sales desnuda porque lo exige el guión, y otra cosa es que tú decidas hacer tu show, que en tu show mandas tú, y te quieres poner, yo qué sé, pues ir sin bragas y subirte encima de una bola y lo haces. Claro. Y me parece un pensamiento tan coherente y tan también de como de diva, porque es que supo retirarse cuando tenía que hacerlo.
A tiempo. Sí. Y yo creo que también, porque para Sara ella también, yo creo que lo dice como mucho en el libro, que para ella el cine era como algo bonito, para contar historias y hacerlo bonito.
El cine era
entonces
sagrado.
Ella, ella le daba igual salir con más o menos ropa si el guión lo requería. O sea, por ejemplo, esta la del Chantecler, que sale ahí, pues oye, muy, muy ligera de ropa. Ay, Dios, parece un viejo. sugestionada, pues sale así como en un diván y porque lo pide la película, claro. Porque ya ver, hace
de también cuando canta la de lo que tengo enseño la mitad, o sea, es bueno, como sí, todo sí. El resumen de lo
claro.
Que estamos diciendo.
Claro.
Pero claro, ya yo creo que no quería como venderse para hacer películas ahí como churros, que claro. Realmente eran un poco como se empezaron a hacer las películas del destape.
Que de hecho, la última que hizo,
más de
claro, la última que hizo fue la de la saga, la de Las cinco almas por la noche, que es absurda, y que ya yo creo que hizo esa y dijo, mira, no vuelvo a prestarme a este esperpento.
Hasta atrocidad, sí.
Claro,
sí,
ahí
sí.
Empieza a decir, venga, pues que salga por aquí por un balcón en bata. A ver...
Sí, que esa no es en una que se queda como en bragas sí, y sujetador sí, sí. Delante de cinco paisanos y empieza a cantar, sí. Que es como no.
Claro.
Bueno, pues nosotras recomendamos muchísimo este libro. Está en una web que no recuerdo el nombre. Que es lo podéis. Pues esa, sí. Internet Archives, que lo podéis alquilar. O sea, bueno, alquilar como sacar de la biblioteca.
Sí.
Alquilar gratis.
Sí.
Y... Buah. Y bueno, vamos...
Perdón, estaba mirando la carta astral y es que es totalmente Venus en Acuario.
Bueno,
amantes
bueno,
sí. De la libertad, desapegados en el amor, con una actitud abierta y liberal. Necesitan un estímulo intelectual en el terreno afectivo y les disgusta la excesiva emotividad. Valoran la amistad por el encima del amor. Pues mira, chicos.
Todo, todo.
Es que si hay alguien que todavía no crean el horóscopo, que lea esto.
Totalmente. Dios, es que... Pero total...
Yo me doy cuenta de que he decidido creer en las memorias de Sara Montiel y en el horóscopo
pues sí,
durante esta cuarentena. Es mi reflexión de hoy.
La mía también.
Bueno.
Para cerrar.
Pues vamos a cerrar con un couple precioso que nos encanta, que popularizó Raquel Meyer, pero canta también Sarita
con
el
esa
último couple.
De... Que es que me encanta.
Y...
Nuestro estilo, Paula, de hablar. Verra como una bella.
Y nada, fías. Que si Dios quiere y si los astros se conjugan para tal cosa, pues haremos otro podcast próximamente. Y si no, que os guste mucho este y el anterior.
Sí.
Un besito.
Bueno, un besín.
Un besín, mis vidas.
De San Eugenio, yendo hacia el Pardo, le conocí. Era el torero de Mastronillo y el más castizo de Tomadrid. Iba en calesa pidiendo guerra, y yo al mirarle me estremecí. Al notarlo bajó del coche y muy garboso se vino a mí, tiró la capa con gesto altivo y descubriéndose me dijo así: pisa morena, pisa con garbo, que un relicario me voy a hacer. Con el trocito de mi capote que haya pisado, tan lindo pie. Es abrileño, él toreaba y a verle fui. Nunca lo hiciera que aquella tarde de sentimiento creí morir. Al dar un lance cayó en la arena, se sintió herido, miró hacia mí. Relicario sacó del pecho que yo enseguida reconocí. Cuando el torero caía inerte en su delirio, decía así: pisa morena, pisa con garbo, que un relicario me voy a hacer. Con el trocito de mi capote.